Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería aquí en la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes. Seguir insistiendo en este puente de enlace entre la máxima casa de estudios de la región noroeste y usted radioescucha, con la única finalidad que conozca usted un poquito de lo que se hace en ciencia y tecnología en nuestra alma mater. Y bueno, la verdad es que siempre traerles a ustedes alguna información relevante sobre ciencia y tecnología, desarrollo y demás, es en verdad muy, muy trascendente para nosotros. Su servidor Rafael Pacheco, pues los invita a que nos acompañen en los próximos 27 minutos. Pues tenemos, fíjese que en este programa, pues, un invitado especial que viene de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Alfredo J. Santillán González. Él es experto en el área del cómputo y vamos a hablar sobre los 50 años de la astrofísica computacional en México. Y les traemos algunas notas muy breves sobre los avances científicos y tecnológicos en el mundo. Acompáñenos, iniciamos en un segundo. Pues nos encontramos por ahí una nota a nivel mundial, fíjense. Siempre preocupados por traerle lo más fresquecito de la noticia en ciencia y en tecnología. Esta se refiere al medio ambiente. Dice un encabezado muy interesante, fíjense. Un bosque eléctrico. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos de estaciones de energía solar, solemos pensar en gigantes paneles rectangulares ubicados en el desierto. Sin embargo, en el futuro habrá posibilidades más amables a la vista. El diseñador holandés Neville Mars ha propuesto los árboles solares. ¿Qué es esto? Pues son estaciones de carga eléctrica para la ciudad cuyas celdas no solo proveerán de energía necesaria, sino también darán sombra a vehículos y personas, constituyendo al mismo tiempo un elemento estético. Fíjese usted nada más. Cada uno de estos postes contará con hojas, entre comillas, fotovoltaicas, que girarán en dirección del sol para aprovechar cada momento del día, y en la base tendrán enchufes donde se podrán conectar y alimentar vehículos y toda clase de aparatos eléctricos. Fíjese nada más, árboles electrónicos, árboles eléctricos, en los cuales podrán aprovechar la energía solar, la luz solar, la radiación. Y bueno, pues que en Sonora tenemos mucha, ¿verdad? Yo creo que este tipo de proyectos serían un éxito en nuestro estado. Nuevo bosque eléctrico, viendo el futuro, para aprovechar la energía solar. Otra nota interesante que observamos en los portales de internet, ¿verdad? Que ustedes saben que hay información muy valiosa y hay que aprovechar estos medios de comunicación tan importantes. Un gran hallazgo, fíjense, la NASA detecta agua en la superficie de la Luna. Y dice esto, ¿no? La superficie de la Luna, que hasta ahora se consideraba un cuerpo totalmente árido, en realidad contiene finas capas de agua. Este es el sorprendente hallazgo que acaba de revelar un estudio difundido hoy por la revista Science, basado en observaciones de instrumentos de la NASA a bordo de la sonda india Chandrayaan-1. Aunque la cantidad de agua encontrada es escasa, el hallazgo podría ser útil en caso de nuevos viajes tripulados a la Luna. Fíjese nada más. Y bueno, hace 40 años, sigue comentando el artículo, cuando los astronautas de las misiones Apolo de la NASA trajeron piedras, rocas lunares, ¿verdad? Las pusieron en cajas que tenían filtraciones. Esto llevó a los científicos a creer que el aire terrestre había contaminado los contenedores y a descartar la idea de que pudiera haber agua en el satélite natural. Sin embargo, fíjense, Larry Taylor de la Universidad de Tennessee señala en el estudio que las últimas pruebas y experimentos científicos han indicado que esa suposición era errónea. Dice, si tienes un metro cúbico de suelo lunar y pudieses estrujarlo, obtendrías un litro de agua. O sea, un metro cúbico de suelo lunar. Fíjense, eso es muy arriesgado decir esto, asegura el investigador. seguramente ha de ser muy interesante ver más a profundidad este artículo. Nos equivocamos, dice, como había filtraciones en los contenedores, supusimos que el agua provenía del aire terrestre, explica. Tyler y su equipo científico usaron un instrumento de la NASA montado en la nave India para analizar la luz que refleja la superficie lunar con el fin de determinar sus materiales. Fíjense nada más como nunca nos deja de sorprender. Pues estas instrumentaciones seguramente de investigación, la innovación que ha habido en ese sentido para estudiar, pues, qué será nuestro planeta, los materiales, y en este caso, pues, la Luna confirma que sí hay agua en la Luna, según esas nuevas investigaciones. Pues esas son las notas que les trajimos a ustedes. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección de la entrevista. Pues como les mencionábamos a ustedes, se encuentra con nosotros el doctor Alfredo J. Santillán González. Es el doctor en ciencias, es el director general, él colabora, trabaja en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está aquí en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Investigación en Física de la UNISON, pues colaborando con proyectos estratégicos que precisamente tienen que ver con su área, el cómputo. Y bueno, la verdad es que lo invitamos, a que estuviese con nosotros en su programa radiofónico Ingenio, porque si alguien sabe del cómputo académico y en particular del cómputo en la astrofísica, y ahora que cumplen 50 años de la astrofísica computacional en México, pues lo invitamos a que nos platicara. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a tu programa radiofónico.
Bueno, pues muy bien, y en primer lugar agradeciendo la invitación y sobre todo a Radio Universidad de Sonora.
50 años de la astrofísica computacional, ¿qué es eso, doctor? ¿Qué significa?
Para empezar es de que, aunque uno no lo crea, es un área que es bastante joven, ¿no? De hecho, la primera computadora que llega a México, llega a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, en 1958. Y esa es una de las aportaciones que cambió completamente la forma de hacer ciencia y fue un motor para la innovación tecnológica.
La computadora,
una IBM, el modelo era, le llamaban 650. Y como dato curioso, nada más para que vean en esa época cómo estábamos a la vanguardia, la primera computadora que se hizo a nivel mundial fue en 1946. Entonces, en realidad, nosotros estábamos a 12 años de diferencia en tener la mejor computadora o la computadora más sofisticada que había en la actualidad.
En tamaño, doctor, ¿qué estamos hablando? Porque ahora vemos una computadora que te la puedes cargar en el brazo, abajo del brazo, cargando.
No, el tamaño, pues eran enormes gabinetes, una maraña de cables impresionantes, instalaciones eléctricas gigantescas. Y realmente unos rendimientos bastante pobres, ¿no? Esta computadora era capaz de hacer 5.000 operaciones por segundo, ¿no? Cuando las computadoras actuales de menor tamaño llegan a hacer miles de millones de operaciones por segundo. Entonces realmente el cambio en 50 años y el avance tecnológico ha sido impresionante.
El tratar de entender cómo funciona una computadora... Yo la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo, a pesar de que soy ingeniero, tener tanta información. ¿Cómo es que en una cajita se logra tener toda una biblioteca del mundo, por decirlo?
Claro, eso precisamente lo que ha hecho el cómputo es hacer grupos multidisciplinarios, en el cual no solamente científicos asociados a las áreas básicas participan en estos desarrollos, sino que también hay ingenieros, hay pues se puede decir biólogos, hay una gama o grupos multidisciplinarios muy fuertes, que lo que cada quien está aportando es especialista en algo particular y están con estos circuitos maravillosos, estos microcircuitos donde uno ya tiene cosas de tamaño de micras, ¿no? Que son capaces de almacenar o de hacer operaciones de muy alta a muy altas velocidades y con bastante precisión.
Oye, doctor, entonces, en México, en esos tiempos que tú mencionas de nacimiento, la primera computadora en México, a nivel Latinoamérica. Obviamente hubo un grupo de ingenieros académicos, que promotores. Platícanos un poquito de estos personajes que iniciaron este grandes programas.
Sí, bueno, el cómputo en México no puede pensarse sin la participación de cuatro grandes personas, ¿no? Que era Sergio Beltrán, un promotor del cómputo en México impresionante. De hecho, él era el representante de IBM en esa época en nuestro país. Alberto Barajas, Carlos Greff y Nabor Carrillo, ¿no? O sea, estos nombres, pues a nivel científico, tienen un impacto verdaderamente impresionante. Y gracias a ellos, ellos son los que impulsaron este proyecto para que fuera una realidad. Y es muy curioso la parte de el tipo de aplicaciones que se tenían en ese momento.
Platícanos, doctor, ¿cuáles serían esas?
Había los convenios que se hacen cuando uno compra una computadora grande, casi siempre es decir, sí se utilizará para una aplicación científica, una aplicación ingenieril, pero también debe dar algún servicio a la sociedad, ¿no? Uh-huh. En esa época, o un servicio externo, ¿no? Aquí había proyectos de física, de ingeniería, de astronomía, precisamente, de geofísica, y había uno muy curioso, ¿no? La nómina de Vancomer en 1958 se manejaba en esta computadora. ¿Sí? Y yo creo que para generaciones les va a sonar raro, pero antes uno programaba por medio de tarjetas perforadas. Y de hecho yo creo que la Unison debe tener estas máquinas perforadoras que han de estar en algún lugar y que son parte de la historia del cómputo en el país. Y entonces en lo que toman como algo, como una anécdota, es de que en la nómina se les perdió la tarjeta de un tan Manuelito Espinosa Iglesias, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que hasta la fecha no la han de pagar, ¿no? Porque como no aparecía en la nómina, pues jamás. Y nada más porque se perdió la tarjeta que traía su nombre, ¿no?
Fíjate.
Y así han sido, en particular, y yo a lo que me dedico es a la astronomía, y fue un área que estuvo siempre presente en estas aplicaciones, y lo que era Arcadio Poveda, el doctor Arcadio Poveda.
Famoso astrónomo y divulgador científico en astronomía.
Exactamente, él fue el que trajo de alguna manera. De hecho, él fue el primer latinoamericano en hacer una simulación numérica. Uh-huh. Y parece que uno de sus estudiantes es Renato Iturriaga. Uh-huh. Fue una de las primeras personas a nivel mundial en hacer simulaciones que les llaman de N-cuerpos, ¿no? De interacciones entre varios cuerpos, que se puede aplicar desde cosas astronómicas hasta cosas químicas. Uh-huh. Y parece que el método numérico que él utilizó es de los pioneros o de los iniciales que se utilizaron para resolver esos problemas, ¿no?
Oye, doctor, ¿tú concibes la exploración del universo con tanta información sin el uso de la computadora?
Pues no solamente, es que ya es imposible. Y no solamente el universo, ¿eh? Yo creo que hasta los mismos desarrollos sociales, ingenieriles, económicos. Porque ahora, no sé si no, todo se almacena. Digo, hasta la misma, ahorita que estamos hablando, seguramente va a haber algún lugar donde se esté almacenando esta información. Y son miles de sonidos que uno los puede estudiar con detalle. Y en el caso del universo, pues del universo son miles de millones de objetos. Y lo que tiene la astronomía en particular es que es una ciencia que no se puede hacer experimentación directa. O sea, uno no puede llegar a medir la temperatura del Sol, ni medir el volumen, ni poner una báscula, ni nada. Todo se hace por medio de mediciones indirectas y uno utiliza precisamente los telescopios, ¿no? Y a partir de la luz se saca toda la información. Entonces, hay decenas de cientos de telescopios, tanto terrestres como naves espaciales, que están monitoreando el universo. Y la cantidad de información que están produciendo todos estos instrumentos ya llega del orden de petabytes. Que llegan, o sea, hay un solo telescopio que te puede producir un terabyte al día. Entonces la pregunta es, ¿y cómo procesa uno esa información?
Información.
¿No? Sí, y de hecho, astrónomos, pues no hay muchos. Entonces uno necesita forzosamente utilizar las computadoras, hacer modelos que permitan buscar información, y no solo al momento de encontrarla es cómo procesarla, ¿no? Es de una montaña de carbón cómo uno saca el diamante, ¿no?
Claro.
Y eso es gracias a los métodos numéricos y obviamente a las computadoras.
La experiencia en México actualmente en lo que se refiere a la infraestructura, se tiene, sabemos que tiene una supercomputadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está? ¿Qué servicios da? ¿Cómo está? ¿Cómo integraron este megaproyecto?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque no se compran por comprar las computadoras, sino hay un trabajo muy fuerte atrás. Se convoca a los especialistas de diferentes áreas, como puede ser de física, de matemáticas, química, ingeniería, astronomía, economía, y se van buscando los diferentes proyectos que se pueden desarrollar con esos equipos de frontera. Si uno no tiene esos equipos de vanguardia, es difícil que estas comunidades científicas compitan a nivel mundial con otras instituciones. Y no solamente la UNAM tiene una supercomputadora, ¿no? Aquí hay varios centros que tienen. De hecho, la Universidad de Sonora tiene un clúster de 144 procesadores, ¿no? Y es un clúster, o sea, es vanguardia realmente. O sea, poder tener una infraestructura de ese tipo a disposición de la comunidad, pues realmente es importante. Y eso creo yo que es el detonante para que se siga invirtiendo y se tengan equipos cada vez más potentes.
En este caso, ese tipo de proyectos son estratégicos para el desarrollo de un país por el apoyo que brindan en la sistematización de la información, el acceso a la información. Yo observo que entonces ustedes trabajan con varios sectores, sector académico y sector gubernamental. Dan servicios.
Bueno, ahorita ya es muy especializado y cada parece que sí está muy bien. Son células, ¿no? O sea, no es. Es difícil ahorita tener que una computadora de una universidad esté dando servicio al gobierno. Ajá. O viceversa, ¿no? Ya como son altamente especializados, por ejemplo, hay que tomar INEGI, ¿no? INEGI, por el tipo de información que tiene, solamente la puede manejar el gobierno. No hay instituciones que estén asociadas. Y son máquinas que están completamente aisladas para que no exista este tipo de piratas cibernéticos que puedan afectar a la... Uh-huh. Pero sin embargo, sí hay asesorías y muchos de los proyectos que se desarrollan en astronomía, en física y matemáticas, eso se puede extender fácilmente a diferentes áreas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros con la UNAM y la Universidad de Sonora creamos un observatorio virtual. Lo que utilizamos en ese observatorio virtual fácilmente se podría aplicar en lo que es en estadísticas de INEGI o en cualquier área de la ciencia que produzca datos masivamente.
Claro que sí. Doctor, obviamente 50 años de la astrofísica invita a una reflexión. ¿Cuál sería tu reflexión con respecto a este? Que pues ya hablar de 50 años es hablar de un buen número de años.
Claro, hay varios puntos que uno puede llegar desde la parte romántica, uh-huh. Porque los protagonistas están vivos.
Sí.
Que es Arcadio Poveda, el doctor Arcadio Poveda, uh-huh. Sigue trabajando en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Renato Iturriaga, como dato curioso, fue el primer doctor en computación en México. Creo que actualmente trabaja en la Procuraduría General de la República, creo. Fue director de LIMAS. Y todo lo que ha pasado en estos 50 años es, pues, realmente devastador en el sentido que es gigantesca la contribución. Es un tsunami de información cuando sí. Uno repasa estos 50 años. O sea, que su crecimiento fue exponencial, ¿no? Y como dato curioso, también es interesante recordar que, por ejemplo, el Internet llegó gracias a la astronomía en México y en Latinoamérica. Uh-huh. Una estrella explotó como supernova, fue detectada en Chile. En Chile no tenían internet y no sabían cómo transportar toda esa información a los centros de investigación en Estados Unidos. Y gracias a esa supernova fue cuando se pensó en el internet. De hecho, lo que es muy interesante, eso sucedió hace 20 años.
Uh-huh.
O sea, no es nada.
¿La supernova?
Sí, 1987.
Uh-huh.
Entonces, a 20 años, pues como que uno no podría pensar que el Internet tiene 20 años, ¿no? Y en astronomía tenían proyectos de gente que había venido a hacer sus doctorados de diferentes partes del mundo, como de Alemania, Estados Unidos, Francia, y querían seguir desarrollando su ciencia, pero ¿cómo se conectaban a las computadoras? ¿Cómo podían conectarse a las computadoras donde trabajaban? Era imposible, porque no existía el internet.
Claro.
Y a partir de eso se hicieron convenios con la Secretaría de Comunicaciones para poder hacer esos enlaces. Y hace 20 años, de hecho, el TEC de Monterrey y la UNAM, por medio del Instituto de Astronomía, hicieron la primera conexión hacia afuera. Ahorita, si me permites, claro, creo que es muy importante mencionar, también hay que ser realistas. México está muy atrasado ya con las telecomunicaciones. Entre los países de la OCDE, es el país que cobra más caro las comunicaciones y nuestra infraestructura de redes es realmente ya arcaica.
¿Cómo es eso? Si el inicio más o menos íbamos a la par, se puede decir, con otros países.
Exactamente. Bueno, el problema es que no se quiso invertir en infraestructura.
De comunicación, por así decirlo.
De comunicación. Por darte un dato, el año pasado España cambió todas sus redes de internet, invirtió 150 millones de euros. Para tener velocidades, si hablamos ya en datos duros, entre 1 y 10 gigabits por segundo. México, la parte educacional, lo más rápido que tenemos son 155 megabits por segundo. Es la esta red de Internet 2 que le llamamos. Entonces sí, es una dorsal que realmente es arcaica ya. No sirve, ya no puede absorber la demanda que se tiene actualmente, ¿no? Apenas están haciendo inicios, no sé si han oído hablar de lo que le llaman fibras oscuras, ¿no? La fibra oscura es muy interesante. Cuando se hizo toda la instalación eléctrica de la CFE, fueron al mismo tiempo que van poniendo torres y cables eléctricos, van metiendo fibra óptica. Esa fibra óptica, pues no sé, en espacios muy pequeños llegan a meter 20 o 30 fibras, que es lo por donde se pueden transferir datos. Entonces, toda esa infraestructura no estaba utilizada y por eso le llaman fibras oscuras. Hasta que ya las utilizan, de hecho ahorita lo que están licitando, lo que están poniendo en la mesa y que van a ser millones de dólares, es quién va a prender esas fibras. Entonces se quiere utilizar toda esta red que tiene la CFE, existente, de fibras existente ya.
Los postes, cables, todo eso.
Todo el cableado para que tengamos ya, poder tener acceso a velocidades entre 1 giga o 10 gigabits por segundo, ¿no?
¿Y un programa de ese tipo debe ser nacional, de un país, políticas de un país, o lo puede desarrollar un estado?
No, en este caso tiene que ser a nivel del país, porque existen redes de alta velocidad dentro de las universidades, ¿no? Pero que al momento que los datos salen fuera de la universidad, uno se enfrenta a ese embudo horrible que son esos 155 megabits por segundo, ¿no? Entonces realmente hay que utilizar una infraestructura mucho más grande y debe estar dentro del plan de desarrollo del país. O sea, esto no puede ser como algo particular.
Es,
¿no?,
estratégico la información.
Es estratégico.
La generación de la información, recepción de la información, procesamiento de la información.
Por supuesto, y de hecho, ahorita los primeros que pega, bueno, la parte educacional siempre ha estado presente y diciendo se necesitan más, una infraestructura mucho mejor. Pero como ya, por ejemplo, la parte de la iniciativa privada ya se vieron afectados, entonces ahorita están poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Diciendo y presionando al gobierno para que cambie toda esta infraestructura. Y de hecho en unos meses se van a estar, pero literalmente, matando para ver quién se queda con esas dos fibras para poderlas comercializar.
¿Se observa un futuro promisorio para México? ¿Cuál sería un escenario si invirtiera en un programa estratégico de comunicaciones? Y el no hacer lo que implica, doctor.
Bueno, muy sencillo, el no hacerlo es no poder tener colaboraciones con otros países. Ahorita muchos de los proyectos de gran envergadura no los hace una sola institución, se hacen a nivel internacional, ¿no? Como por ejemplo este acelerador de partículas que está en Europa.
Así es.
Para México participa ahí, pero el problema que tiene México es que no puede competir con la transferencia de datos. A los demás países la cantidad de datos que les llega es mucho más amplia que a los que les llega a México. ¿Y por qué? Pues porque México no tiene la capacidad para estar transportando esa información de datos. O las partes médicas, ¿no? O sea, si uno quiere estar haciendo, por decir algo, operaciones remotamente o consultas médicas o esto, pues uno necesita una infraestructura de red bastante eficiente. O sea, uno no se puede dar el lujo de que esto sea intermitente, ¿no? O sea, si vas a hacer una operación, pues imagínate que de repente la señal se vaya por un segundo. Uh-huh. Eso podría ocasionar un daño bastante grave. O, simple y sencillamente, pues la conexión entre las mismas universidades del país.
Fíjate, siempre me quedo yo pensando en que debe haber proyectos estratégicos en un país, ¿verdad? El agua, la energía, el medio ambiente, la innovación tecnológica. Y en ese caso, la información, la generación de información, la tecnología en comunicaciones.
Ah, pues definitivamente, y eso apenas la están tomando, apenas la están discutiendo, ¿no? Digo, yo no entiendo por qué se preocupan más por sacar una cédula de identidad, uh-huh, que por mejor, porque no se invierte esa cantidad de dinero en tener una buena red de comunicaciones donde todos, créeme, todos salen beneficiados.
Así es, doctor, por eso pues es doblemente gratificante pues platicar, fíjese, con el doctor Alfredo J. Santillán, de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que nos acompañó aquí en su programa radiofónico Ingenio. Va a seguir él colaborando con nuestra Universidad de Sonora en proyectos muy específicos que tienen que ver con estos temas. Te agradecemos mucho, doctor Alfredo Santillán, por habernos acompañado en tu programa de radio.
Pues yo te agradezco a ti y sin duda alguna le agradezco a la Universidad de Sonora todo el apoyo que nos han brindado para desarrollar los diferentes proyectos que tenemos con el área de astronomía del Departamento de Investigación en Física de esta universidad.
Y a ustedes, estimados radioescuchas, pues les agradecemos su atención y nos vemos dentro de 8 días en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, de Radio Universidad y la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Nuestro operador técnico Noé Corral, le agradecemos su apoyo y nos vemos dentro de 8 días.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa.
Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.